Terra Secreta.
Muy buenas noches, otra vez Pedro, hoy te tenemos de nuevo en la sección Terra Secreta, ya que nuestro querido Paco González no nos puede acompañar en esta ocasión. Así que, ¿qué lugares nos propones visitar esta noche de tu mano?
Muy buenas noches de nuevo, Belén. Y es que la cosa hoy va de mapas. Nos vamos a dar un salto a la Biblioteca Nacional de España, que se encuentra, como bien sabes, muy cerquita de estos estudios de Cibeles, aquí en Madrid, para investigar entre sus fondos aquellos mapas más insólitos que allí se están custodiados.
Como se nota que eres un ratoncillo de biblioteca,
bueno,
¿eh?
Es que a mí me van estas cosas, ya lo sabes, Belén. Ya.
Espero que a los oyentes también.
Bueno, vamos a ver si estamos a la altura. Pues fíjate, nos vamos a dirigir concretamente al Gabinete de Cartografía Antigua, porque vamos a ver la colección de mapas que allí se guardan. Y es que, fíjate, los fondos proceden de lo que era antiguamente la Biblioteca Real y las que estaban también en las colecciones cartográficas del antiguo Gabinete Geográfico y del llamado Despacho Universal, que estaban a cargo de Godoy allá por el año 1795. Entonces lo que vamos a hacer es ahondar en esta colección para encontrar aquellos mapas más curiosos, misteriosos e inverosímiles en algunos casos que se albergan en esta colección de la Biblioteca Nacional.
Muy bien, Pedro. Cuéntanos entonces, ¿por dónde empezamos este viaje?
Vamos a ver, pues vamos a remontarnos a los mapas más antiguos, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, vamos allá. Pues para ello nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, donde tenemos un personaje fundamental, que es Ptolomeo, ya que es el autor de uno de los mapas más antiguos de la historia. Fíjate, sabemos que Ptolomeo recopiló unas teorías antiguas que empezó Marino de Tiros en el siglo II, y Ptolomeo cogió estas interpretaciones y las plasmó en su obra Geographicae y Figensis. Y estos mapas de Ptolomeo han llegado a nosotros gracias a copias de cartografía moderna, y lo que tenemos en concreto en la Biblioteca Nacional es la Cosmografía Jacobo Angeli Interprete, que es una copia del original de Ptolomeo realizada en el siglo XV. Así que, bueno, pues nos fijamos en este manuscrito, una de las cosas más curiosas que tiene es que en ella aparecen numerosos animales marinos, monstruosos. Se han contabilizado nada más y nada menos que 476 criaturas.
Además, ya en la primera temporada estuviste hablando de criaturas
monstruosas en la Biblioteca Nacional, pero aquello era Madrid Secreto.
Esto es Terra Secreta.
Así que aquí un baño por todos los mares a lo largo y ancho del planeta.
No he dicho nada, continúa.
Bueno, 476 criaturas. Mira, fíjate, está la versión acuática del perro, una sirena con una larga cabellera, cuerpo de ave y cola de pez, y también un feo tritón coronado con laurel que agarra un pez con sus dedos. Así que fíjate si hay criaturas marinas en esta versión del siglo XV del mapa de Ptolomeo.
Sí, sí, ya veo. Pero conociéndote, estoy segura de que también hay mapas de lugares desconocidos.
Oh, bueno.
Bueno, por descontado, ¿no?
Mira, si te digo una cosa, tenemos allí nada más y nada menos que un mapa del paraíso terrenal.
Vamos, existió.
Bueno, es que para los que sigan el Génesis a pies juntillas, pues
antes del Arca de Noé, ¿no?
Claro.
Antes del diluvio universal.
Claro, estamos hablando de Adán y Eva.
Sí.
Está.
Claro.
Pues fíjate, lo más curioso es que es de un manuscrito español. Es un códice del siglo XI, de los conocidos como los Beatos de Liébana,
uh-huh.
que en realidad son, este en concreto es el llamado Códice de Fernando I y Doña Sancha del año 1047. Para hacer un poco de aclaración, los Beatos son las copias manuscritas que conservamos de los comentarios al Apocalipsis que hizo el Beato de Liébana, cuyo original se ha perdido. Entonces, son estos códices los que, han reproducido lo que este beato comentó del Apocalipsis. Y como decíamos antes, pues este paraíso terrenal es donde vivían Adán y Eva, que es lo que se supone que era la cuna.
El Edén,
la cuna de la humanidad, según los escritos bíblicos.
Pues si esto es así, estoy segura de que también hay mapas de lugares tan misteriosos como la Atlántida, ¿a que sí?
Bueno, aquí, ¿cómo no?
¿Cómo no?
¿Cómo no? Va a haber en la Biblioteca Nacional un mapa de la Atlántida, claro que
claro,
sí.
¿Cómo existió y está tan bien documentada?
Bueno, pero es que aquí, los que seguimos a Platón, estamos en la línea de que la Atlántida tuvo que existir. Bueno,
aunque no sabéis dónde, pero bien.
No se sabe dónde, ¿no?
Vale,
yo
vale.
Ya lo he comentado en algunos programas de Mistérica, vamos a ver, yo no soy un gran seguidor del tema de la Atlántida, pero sí que es verdad que si lo dijo Platón en su día, por algo sería. Y él decía que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, que es lo que nosotros conocemos hoy como el Estrecho de Gibraltar. O sea,
y más allá.
Y más allá. Entonces, ¿qué hay más allá del Estrecho de Gibraltar?
Pues todo lo demás que queda.
El Océano Atlántico.
Como es pequeño.
Claro, y por eso se llama Atlántico, porque ahí es donde estaba la Atlántida. O sea, que bueno, lo primero es la Atlántida y lo segundo es que al océano se le llame Atlántico.
Vale, pues nada, a ver si la encuentras. Háblanos de este mapa.
Bueno, pues el mapa representa a la Atlántida como una enorme isla en medio del Océano Atlántico, como decíamos. Y es que, se trata de un mapa del siglo XVII que sigue las teorías del filósofo e historiador jesuita Athanasius Kircher, que se realizó en el año 1665. Y es que además de este Athanasius Kircher, que era un personaje bastante singular, conservamos otro tesoro. Fíjate, un mapa del interior de la Tierra. Así que
claro,
estamos hablando de que se estaba pensando ya en las teorías de la Tierra hueca. Fíjate, lo curioso es lo siguiente. La obra se llama Mundus Subterraneus y es de 1678, y ahí vemos la imagen de los canales ígneos que conectan los volcanes entre sí a lo largo del planeta. Es como si, pues eso, como si, digamos, hubiera vacío en la Tierra, esta teoría que dice la Tierra hueca. Incluso llega a representar los posibles animales que habitarían en el interior de nuestro planeta.
Yo creo que esta teoría tiene muchos seguidores todavía hoy, y bueno, también tenemos Viaje al centro de la Tierra, que seguramente nuestro querido Julio Verne habría leído Mundos Subterráneos.
Pues seguramente. Hombre, yo soy un poco, igual que con la de Atlántida, digo que sí, con lo de la Tierra hueca ya no me voy a mojar, porque yo creo que en cuanto bajamos unos kilómetros al fondo de la Tierra, las temperaturas aumentan muchísimo, el magma, y yo creo que no se dan condiciones, al menos
para habitar.
Pero
otra cosa es que esos conductos estén ahí y se interrelacionen.
Hombre,
por supuesto,
desde luego los volcanes con el magma se conectan por algún tipo de conductos,
claro,
o sea,
pues
que estamos en ello.
Algo de verdad tiene
ese mapa, claro que sí.
Pues bien, seguimos con los secretos de tu biblioteca nacional. Has comentado algunos mapas curiosos, pero seguro que habrá también de continentes.
Pues claro que sí. En principio, los primeros mapas de la costa oriental de América se representaron como si fuera un apéndice de Asia, porque claro, no olvidemos que Colón pensaba que había llegado a las Indias. Entonces, cuando los cartógrafos van a hacer este mapa, pues digamos que lo pintan como un saliente de lo que era China, Japón, que era lo que más o menos conocían y hasta donde podían haber alcanzado. De hecho, el primer mapa de la costa oeste de América se trazaría mucho después, cuando ya Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre en el año 1520. Y es que este acontecimiento se recuerda en uno de los más bellos atlas portulanos que tuvo como destino la Biblioteca Regia de Felipe II, y es el llamado Atlas de Joan Martínez de 1587. Y es que al saber que la Tierra era redonda, se suscitó el problema de cómo había que representar este tipo de mapas, porque claro, la Tierra es redonda, una esfera, y los planos son planos.
Claro.
Entonces había que inventar una serie de métodos geométricos, bueno, que no vamos a entrar aquí en explicaciones, pero que tenían su complejidad para poder representar en dos dimensiones lo que en realidad era de tres.
Muy bien. ¿Y qué otros mapas extraños nos puedes comentar?
Bueno, pues hay un hecho muy curioso, y es que hay algunos países que se representaban con forma de animales. Daba igual la forma que tuvieran, pero como a veces a lo mejor se parecían, pues fíjate, en España, en los Países Bajos, eran sus enemigos, pues ¿cómo se les podía representar? Pues como con un león. Entonces se representaba lo que es ahora Holanda, pues eso, con esa forma de un león, adaptando, digamos, su geografía al contorno de este animal. Y es muy curioso también que había mapas de Europa como si fuera una mujer. Y bueno, y sin ir más lejos, la península ibérica pues se representa como la cara de una mujer también, o la itálica como una bota, ¿no? Así que, digamos, muchas veces se buscan estos elementos comunes para, digamos, representar a los países o a los accidentes geográficos si guardan una cierta similitud en las formas. Y luego tenemos también mapas muy curiosos. Por ejemplo, hay un mapa que habla, que nos representa los viajes de Gulliver, que lógicamente pues son una invención.
Mira qué bonito esto.
Y este te va a gustar mucho más.
A ver.
El mapa de los lugares del Quijote. Así que también lo tenemos. ¿Ese? ¿A qué se nos te lo esperabas?
Pues no. A ver, autor.
Pues no sabemos el autor, pero sí quién hizo las ilustraciones, que fue el insigne grabador y pintor francés Gustave Doré.
Ah, pues mira, perfecto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es uno de los tesoros que guardamos. Y bueno, el Quijote, una obra tan universal, pues tenía que tener su mapa, aunque en realidad pues no coincida exactamente. Bueno, yo creo que eso podría dar para un programa, porque hay quien identifica los lugares del Quijote, algunos con Castilla-León y otros con Castilla-La Mancha. Entonces hay una cierta
polémica
de dónde se pudo desarrollar estas escenas. Pero en cualquier caso, este mapa con grabados de Doré representa idealmente el mundo del Quijote.
Pues vamos allá con la información más importante. ¿Dónde podemos ver estos mapas?
Bueno, aquí vuelvo, como decía en la temporada pasada de Madrid Secreto, hay malas noticias. Bueno, hay malas y buenas. Vamos a decir las malas. Yo creo que desde hace ya bastante tiempo, en el cual se sustrajo un mapa de la Biblioteca Nacional, pues se incrementaron muchísimo las medidas de seguridad.
Me parece bien.
Entonces, ahora poder acceder a estos mapas es muy complicado si no tienes un carnet de investigador. Pero la buena noticia es que hace unos meses, a finales del 2017 y comienzos del 2018, hubo una exposición fantástica en la Biblioteca Nacional mostrando estos mapas, precisamente, que se llamaba Cartografía de lo Desconocido. Así que lo que podemos hacer, ya que ha pasado la exposición, es hacernos con su catálogo, que contiene, además de los mapas de la Biblioteca Nacional, algunos muy curiosos de la de Castilla-La Mancha y también de la famosísima Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Está disponible en distintas tiendas online y tiene un precio bastante asequible de 27 euros.
Pues muchas gracias, Pedro, por habernos descubierto estos mapas tan curiosos que nos han llevado por lugares tanto reales como ficticios. Te esperamos el próximo sábado para que nos sigas desvelando historias tan insólitas como las de estos curiosos mapas, ya sea en la obra de arte desconocida Madrid Secreto o vengas de invasor en Terra Secreta.
Bueno, yo me apunto a un bombardeo. Ya,
ya te veo, no hay que invitarte. Muy buenas noches, Pedro.
Buenas noches.